En el último estudio encontramos un pasaje bien famoso en el capítulo 7, empezando en versículo 12. Y se citan muchas veces, especialmente cuando haya tragedias. Dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y aquí está el texto famoso, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Llegamos a la conclusión de que el pasaje bonito con su promesa gloriosa está citado con frecuencia. Aunque casi no se siguen leyendo la amonestación fuerte que viene después en el versículo 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y serviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, y la arrojaré de mi presencia, y lo pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espantado a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá por cuánto se dejaron a Jehová de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso, Él ha traído todo este mal sobre ellos. Así que en la tradición en que esa gran promesa está arrancada de su contexto, podemos ver un peligro en la manera en que muchos quieren usar la palabra de Dios. Las promesas de Dios en la Biblia tienen siempre dos lados. Un lado dulce y un lado de amonestación amarga. Es fácil, pero peligroso, olvidar del lado amargo. Más de esto en el texto de hoy. Hoy vamos a estudiar en capítulo 8, versículo 1 a 18. 8:1. Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Salomón era un hombre de gran industria, siempre planeando, siempre edificando. El reino del pueblo de Dios prosperaba mucho bajo él. Más que cualquier otra persona. Versículo 3. Después vino a Salomón Hamat de Soba y la tomó. Eso es evidencia de una batalla. Es una de las muy pocas veces que mencionan actividades militares debajo del reino de Salomón. David estaba en muchas guerras. Casi toda su vida. Pero debajo de Salomón había paz. En casi todo el tiempo. Mucha paz y gran prosperidad, versículo 4, y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó Hamat. Asimismo, reedificó a Bet-Horón, la de arriba, y Bet-Horón, la de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras. 6, y a Baalat y a todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía. También todas las ciudades de los carros y de la gente de caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en Líbano, y en toda la tierra de su dominio. Muchos lugares para almacenar tesoros y materiales del gran imperio, y todo protegido con la sabiduría de un gran rey. Uno que pensaba en todo, un hombre que entendía los negocios, la ciencia del día, las relaciones internacionales. Por eso va a prosperar el pueblo. Después de una serie de decisiones buenas y sabias, no pudo más que crecer y crecer en su influencia y en su poder. Como veremos en el próximo capítulo, la reina del sur vendrá para ver esa gran majestad que él tenía, porque los chismes de él eran legendarias. Versículo 7. Y todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Cuando dice que se hizo tributarios, quiere decir o se pagaban grandes impuestos o, más probable, trabajaban casi como esclavos en los proyectos de Salomón. Antes el pueblo iba a destruir todos ellos, ahora están vivos, no van a estar ahí simplemente haciendo lo que le pega la gana, van a trabajar casi como esclavos. 9. Pero de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y de su gente de caballo. Había un ejército fuerte, pero casi no había guerras. No usaban el ejército. Todos tenían miedo de meterse con un Israel tan poderoso. 10. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. El gobierno era bien organizado. Salomón sabía escoger el hombre correcto, cómo poner la persona adecuada en la posición sin causar resentimientos ni conflictos. Ahora vamos a la parte que va a ser un poco más interesante, versículo 11. Y pasó Salomón, la hija de Faraón, de la ciudad de David a la casa que él había edificada para ella, porque dijo: mi mujer no morirá en la casa, no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Ahora podemos ver una mosca en el perfume, como Salomón mismo escribió en Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder o oler mal, da el mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Salomón escribió esto en Eclesiastés 10:1 y tenemos que considerar que tal vez Salomón escribió esto de sí mismo en su vejez. En este versículo podemos ver el principio de algo perverso. Había vanidad en el reino. Salomón tenía que preparar una casa especial para su esposa, lejos de su propia casa, porque la casa de Salomón era santa. Era santa porque el arca ha sido ahí por mucho tiempo. Antes leímos de Elí que cuidaba del arca y por no disciplinar a sus hijos perdieron el arca. Antes leímos de Usa que tocó al lado de arca y se murió. Entonces era peligroso y está en la conciencia de Salomón. Es más, David vivía ahí componiendo y cantando salmos santos en el mismo lugar. Y algo estaba pasando con la esposa egipcia que causó una gran preocupación en la mente de Salomón. Tal vez cuando ellos se casaron, ella prometió convertirse a la fe judía, pero parece que ya, pasando los años, el rey estaba viviendo en un yugo desigual. Versículo 12. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová, el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofrecen cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés. En los días de reposo, en las nuevas lunas, en las fiestas solemnes, tres veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas, en las fiestas de los tabernáculos. Aquí vemos que Salomón, obedeciendo a Moisés al pie de la letra en la operación del templo, Entonces, Salomón no era nada ignorante de los detalles de la ley. 14. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme a lo ordenado por David, su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Como Moisés estableció el orden del tabernáculo en el desierto, bajo la inspiración del Espíritu Santo, de la misma manera David estableció el orden para el templo, que era un poco diferente. Y todos estos preceptos, en todos estos preceptos, Salomón estaba fiel, honesto, siguiendo todo con cuidado. Empezó con un gran respeto por los artículos santos. Ahora, 15 y 16 dice: y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. En todo relacionado con el templo, su construcción, su operación, Salomón era un gran éxito. Aplicaba su sabiduría y su gran conocimiento. Última parte, 17 a 18. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot, a la costa del mar, en la tierra de Edom, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir. Y tomaron de ahí 450 talentos de oro. Estos son toneladas de oro. Y los trajeron al rey Salomón. Hasta ahí el capítulo de hoy. Salomón tomó un interés personal en los negocios del imperio. Y por esto era cada vez más rico. Pero también hay algo malo en esto. Podemos ver que Salomón estaba acumulando grandes cantidades de oro, multiplicando cada vez más sus riquezas. Como dije, puse por título del mensaje de hoy, la reina de la vanidad, doctrina. A lo mejor alguien está pensando en esa esposa egipcia de Salomón, que estaba haciendo algo abominable. No sabemos si tenía que ver con la idolatría precisamente o de puras celebraciones exóticas cuando visitaban personas de Egipto, pero tenemos que preguntar, ¿por qué Salomón tenía que escoger una esposa así? La esposa puede ser la persona más importante para el hombre de Dios, pero esa esposa ya era una carga. Como Salomón escribió en Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Tal vez aquí también escribía Salomón por experiencia propia. Pero realmente, hermanos, cuando puse el título La Reina de la Vanidad, no era precisamente por ella, sino por una práctica. Y eso es el punto del mensaje de hoy. Es una práctica muy sutil, muy peligrosa, que ha llevado el pueblo de Dios a la vanidad casi en cada generación. Salomón tomó esa esposa por razones políticas. Eso es lo que hacían los reyes de aquel entonces. Se casaron con hijas de reyes poderosos de otros países porque querían formar alianzas con ellos. Pero esto era una perversión de la familia. Esto no estaba conforme al plan de Dios y Salomón sabía esto muy bien. Más tarde, Salomón practicará la poligamia, como Joseph Smith, el fundador de los mormones, hará algo semejante. Pero de gran manera. Esto es la costumbre entre los paganos de tomar más de una esposa. Vamos a ir a Primero de Reyes 11. En Primero de Reyes 11. Y uno dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a los de Sidón y las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegaran a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 600 mujeres. 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Todo esto empezó con la práctica que estoy llamando la reina de la vanidad. Bueno, ¿qué es esa práctica tan peligrosa que aún está con nosotros? Lo que hacemos, hermanos, es miramos a nuestra cultura como normal. Y cuando algo está muy atractivo a nosotros, pero condenado en la Biblia, llegamos a la conclusión, sí, sí, está condenado en la Biblia, pero esto era en otra época. Nosotros ya estamos viviendo en tiempos diferentes. Salomón no era ningún tonto. Él sabía que según la ley, el rey ni se debe de acumular mujeres, ni oro, ni plata. Pero Salomón fácilmente pudo rechazar esa ley. Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17, 14 a 17. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Y solamente él era el tercer rey, primero Saúl, David y ahora Salomón, ciertamente podrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no amontonará para sí caballos ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Bueno, ¿cómo es posible que Salomón pudo leer esto y rechazar todo? Fácil, es fácil, hermano. Pudo confesar y decir, sí, sí, veo que claramente todo lo que hago está claramente condenado en la ley. Pero esto fue en otra época. Esto era antes. Y ya las cosas son diferentes. Tienes que entender la cultura, el tiempo en que estamos viviendo. Y así es, hermano, en cada época. El pueblo de Dios inventa maneras de rechazar la santa ley siguiendo la reina de la vanidad. También en nuestro pasaje hay una princesa de la vanidad. ¿Qué es la princesa de la vanidad? Aunque Salomón estaba rompiendo algunas leyes, estaba muy preciso y muy particular en otras leyes. Regresando a capítulo 8 y 13, dice, para que ofrece cada cosa en su día conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas, en la fiesta solemne, tres veces al año. Estaba siguiendo al pie de la letra todo lo que dijo Moisés en esos asuntos del templo. Estaba muy cuidadoso en algunas leyes, mientras era flagrante en violación de otras. Eso es lo que hacen los hombres para apaciguar sus conciencias. En una parte están viviendo en pecado, entonces tratan de ser muy piadosos en otra parte. Pero lo llamo la princesa de la vanidad, porque uno empieza a escoger entre las leyes de Dios. Oh, esto es muy bueno, lo voy a seguir. Esto lo voy a rechazar. Como que está pensando que eres más sabio que Dios. ¿Cómo estás contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Tú también estás obedeciendo en una área para violar en otra? Los hombres a veces hacen cualquier cosa para proteger su pecado especial. O sea, un pecado que se puede decir el pecado querido. Mientras ese pecado querido debe ser puesto en la frontera de la batalla para morir pronto, como David mandó a Urías para encontrar rápidamente su fin. Aplicación. Tal vez alguien está pensando, bueno, yo veo como Salomón caía en las garras de la reina de la vanidad, pero no entiendo por qué dices que esto está en las iglesias en el día de hoy. Ah, hermana, hermano, está en todos lados. Está en todos lados y empieza a pensar por un momento. Empezando, por ejemplo, en el cuarto mandamiento que exige un día de reposo. Hace 100 años, eso fue honrado en todos lados. Isaías 58:13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Pero si tú llevas esto a muchas personas modernas y lo muestran, van a decir, oh, esto sí está muy bonito. Pero esa es otra época. Ya nosotros estamos viviendo en tiempos diferentes. Y así nos encontramos casados con la reina de la vanidad. Otro ejemplo. Si tú visitas a muchas iglesias, van a encontrar lugares en que hay mujeres en la posición de pastores. Es muy común en nuestros tiempos. Hace 300 años nunca se escuchaban de esto. Aunque Pablo dijo claramente en 1 Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero si tú presentes ese texto hoy en día, seguramente alguien va a decir, claro, 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 esto está en la Biblia, pero tienes que entender, ya estamos en otra época. Esto era antes, ahora es diferente. Y hacemos el mismo con muchas cosas, hermanos. Con muchos temas, la homosexualidad, los abortos, las enseñanzas sobre cómo el mundo fue creado en 6 días y cómo había un gran diluvio que cubrió todo el mundo. Muchas doctrinas santas están rechazadas ya en las iglesias de nuestros tiempos por autoridad de la reina de la vanidad. Dicen, sí, 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 todo esto era correcto en otra época, pero ya las cosas son diferentes. Ya sabemos más, ya hemos avanzado. Y para dar lugar a la princesa de la vanidad, estas personas están muy precisas en ciertas cosas, como Salomón en los asuntos del templo, mientras quebrantan abiertamente en otras áreas para proteger un pecado querido y amado. Si es así contigo, hermano, hermana, es el momento de arrepentirte, empezar el año bien, rompiendo con estas rameras espirituales. Vamos a vivir con una reverencia por la palabra de Dios, dudando de la sabiduría del mundo, falsamente llamada sabiduría, y no dudando nada de la santa palabra de nuestro Señor. En Mateo 12:42 dice que Cristo es más que Salomón. Salomón tenía que llevar a su esposa lejos de su casa, porque su casa era santa. Cristo jamás haría tal cosa. La esposa de Cristo Jesús es la iglesia. Eso es, somos nosotros. Y la iglesia de Cristo tiene que ser santa. Efesios 5:24, para cerrar, un poquito temprano, como prometí. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo está limpiando a su esposa, no como Salomón, mandándola a otro lugar para practicar sus blasfemias, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener un gran respeto por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a resistir las influencias del mundo, de nuestra cultura, de la cultura ambiental, Señor. Ayúdanos a guiarnos por lo que tú has dado a nosotros. Si es necesario ser diferentes del mundo, ayúdanos, Señor, a hacer esto. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Y si hay alguien que tiene que arrepentirse o intentar de rechazar de su vida un pecado querido, ayude a esta persona, Señor, a tomar una decisión de arrancar esto de su vida. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.